de aproximaciones, de diferencias, de argumentos y de contraargumentos de las distintas fuerzas democráticas. Finalmente, estamos haciendo el anuncio hoy a horas de cerrarse definitivamente el proceso de postulaciones.
En el pasado, el régimen, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, secuestró las tarjetas electorales de los partidos de oposición, por lo que todos irán con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos partidos minoritarios, como la Causa R, no participarán en el proceso. Nicolás Maduro se burló de Guaidó por la decisión.
Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas, porque me voy a sentar en mi butaca a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre. Y allí aplaudiré porque lo logramos, incluirlo en la democracia otra vez.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Bay Vázquez y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en una provincia de Oriente de Cuba, es guionista de radio y televisión. Ha publicado, entre otros, los poemarios El pasado del cielo, poemas para ponerse en la cabeza, el libro de instrucciones, Terneros que nunca mueran de rodillas, Cantar del tigre ciego, Yo no bailo con Juana y Todos los cielos del cielo, con el que obtuvo en el 2014 el premio internacional Gastón Baquero. Fue el creador y director del conocido programa de Radio Ciudad de La Habana, el programa de Ramón, y en Miami fue guionista de los programas de televisión Seguro que Yes y Esta Noche Tonight, conducidos por Alexis Valdés en la televisión hispana de Miami. Saludos amigos, se les habla Tomás Regalado y bienvenidos a Perfile, aquí por Radio y Televisión Martí. El cubano de que les hablaba al principio de este programa es nada más y nada menos que Ramón Fernández Larrea. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
No, gracias a ustedes. Por poquito se te acaba el tiempo diciendo mi nombre y apellido, pero si hubieras dicho los nombres y apellidos de verdad, se te acababa de verdad. El nombre que me pusieron mis padres fue Ramón Fidel, anota eso, Fernández Larrea Rico Arango. Coincidieron en, por esas casualidades de la vida, es una especie de historia de amor. Mi padre se había graduado de médico en la Universidad de La Habana, él era de un pueblo del interior de La Habana, y coincidieron mi mamá, mi padre entonces hacía las prácticas en el Vedado, en el centro del Vedado, un hospital que hace rato que no existe, que era el Hospital Reina Isabel, Reina de las Mercedes, perdón, que es donde está Copeli ahora, en el centro, L y 23. Y mi madre era empleada de una farmacia que regenteaba mi tía, su hermana, frente por L al hospital, y ahí se enamoraron. No se dieron cuenta de que cada uno tenía nombres con apellidos compuestos. Se casaron y me echaron esa carga a mí, de que después me odiaban cuando yo tenía que entrar a los lugares y los security tenían que firmar, anotar mi nombre, me odiaban porque me pasaban media hora escribiendo. Entonces, bueno.
Te hago una confesión. Yo nací con dos medios nombres. Y el nombre de mi padre no es compuesto, pero el de mi madre sí. Cada vez que yo he tenido que escribir mi nombre y aprender mi nombre cuando era niño, eso fue de gritos y de llorar. Ahora con mucho orgullo lo escribo todo, pero bueno, así era el tiempo de mi infancia también. Pero háblanos de esa infancia tuya, Ramón Fidel. Háblanos dónde nací.
Al Fidel no pude matarlo realmente, pero lo asesiné. En cuanto me dice ciudadano, porque en España no podía. En España tenía que pagar mucho y hacer muchas gestiones, y entonces no podía. Pero aquí, en cuanto me dieron la ciudadanía, dije, espérate. Aquí hay algo que me sobra y me duele mucho desde hace mucho tiempo. me lo quité enseguida. Entonces, bueno.
Bueno, para el ciudadano americano, ¿en dónde nació Ramón en Cuba? Sí. ¿Y cómo fue esa infancia y esa adolescencia?
Yo nací porque mi padre fue, como se graduó de médico, cuando se graduaron varios compañeros de la carrera de distintas especialidades, empezaron, por supuesto, a buscar dónde ejercer. Y dijeron, vamos a buscar un pueblo, una ciudad, y vamos a ver si podemos pedir dinero y montar una clínica allí. Y entonces empezaron a buscar, y había como dos o tres que eran de Bayamo, y Bayamo, que es el pueblo que todo el mundo conoce en Cuba, es el del himno, es el único pueblo cubano que sale en el himno nacional, porque dice, nos mandan a correr, al combate correr bayamense. Y es el único pueblo de Cuba que la gente quemó, no que se quemó de casualidad, no. La gente le prendió fuego cuando en enero del 69, 1869, en la guerra contra España, para que no lo tuvieran los españoles. Pues allí, en ese momento, estoy hablando del año 54, 55, 56, era una zona en un desarrollo pujante, ya era una ciudad de provincia, pero una ciudad, y tenía industria y tenía ganadería. Entonces era un pueblo, una ciudad próspera, era un sitio próspero, y ahí mismo pusieron una clínica. Después mi padre fue, trabajó no sé cuánto, consiguió una casa, fue a buscar a mi madre a La Habana y se casaron, y después fueron para allí y nací yo allí. Soy el único de mi familia que nació allí. Mi hermano se apunta como que es de Bayamo también, pero mentira, él nació en El Vedado, en La Habana. Pero bueno, transcurrió, mira, yo fui un niño feliz porque a los 3 años y medio me quise ir de la casa, pero era por otros motivos. Era porque quería ver a mi abuela en La Habana, y entonces me empezó con eso, quería irme, y mi mamá, que no quería, dijo, ¿qué le pasa que se quiere ir? Yo cogí un maletincito, creo, un equipaje pequeño, ¿no? Y mi padre le dijo, déjalo, vamos a darle cuerda a ver dónde llega. ¿Te quieres ir? Sí, bueno, vamos para la terminal de trenes. Me llevaron para la terminal de trenes, y entonces mi padre le decía a mi mamá, tú vas a ver que se le quita, esto se va a asustar, un niño así no puede, mentira. Y entonces, bueno, llegamos a la terminal, bueno, hasta luego, hice así, me bajé sin darle un beso a nadie y partí para allá, para la terminal de tren. Ah, me dijeron, ¿tú tienes dinero? Le decía, sí, un centavo. Y entonces me bajé y me fui para la terminal, y mi madre le decía, Ramón, el niño se va. No, déjalo, él se va a echar a llorar ahí, muchachos, déjalo que se... Cuando él tenga el miedo, eso son bravuconerías que él mete para ver el pulso, un pulso para ganar. Mongo, que el niño se va. Mujer, que no. Oye, Ramón, que el niño, ese niño se va. Y se mandaron a correr detrás de mí. Y yo estaba en el andén, ¿no? Para irme para La Habana a ver a mi abuela y a ver. Y ya, parece que fue una discusión que tuve ahí y yo quería imponer mis puntos de vista. Sí, bueno, pero bueno, mi infancia fue de todo. Bueno, leía mucho. Yo sí leí siempre. Los domingos por la mañana, mientras la gente dormía a la mañana, yo estaba sentado en el antepecho de la ventana leyendo. Yo leí a Julio Verne, a Julio y a Salgari, a Emilio Salgari, de grande, ya cuando nació mi hijo. Yo en ese momento leía, no te voy a decir que leía a Víctor Hugo, pero leía literatura de mayores, pero jugaba. Yo fui un niño feliz porque yo me trepaba a las matas, cazaba lagartijas, caguayos. Yo quería ser taxidermista. Mi padre era médico, cirujano, y tenía la ilusión de que alguno de nosotros siguiera su camino, ¿no? Yo iba, me llevaba al hospital, yo veía la sangre, nunca me mareé, pero y un día le dije, papi, yo quiero que tú me regales un bisturí y unos alambres y para coser, hilo de coser y eso, y el viejo se sintió, no, este va a ser médico como yo, médico. Y me trajo las cosas, una tijera, unas cosas. Y me dijo, ¿vas a ser médico? Le dije, no, taxidermista. Y empecé a diseccionar, a embalsamar animales. Un gallo, una lagartija, una rana. Ya después se me quitó, ¿no? Pero bueno, cuando me fui para La Habana. Pero yo jugué, monté bicicleta, me escapaba y me iba para el río a bañarme, jugaba pelota con mis amigos, que son todavía mis amigos de la infancia, que están aquí, gracias a Dios. Ya después, sí, mi madre se separó, mi padre se fue para Santiago de Cuba, nos quedamos ahí, aunque todos los años en vacaciones nos íbamos para La Habana, a la casa de mi abuela y mi tía, y después también con los primos en la playa. Y hasta un buen día en que ya ella dijo, mira, ya yo no hago nada aquí, déjame ir para... Entonces nos fuimos para La Habana. A mí me molestó, a pesar de que yo había querido irme a los 3 años y medio, ¿te acuerdas? Pero a mí me molestó mucho porque a mí me gustaba vivir ahí en aquel lugar. A pesar de que pasé por casi todas las escuelas primarias de allí. No recuerdo por qué, si era por bueno o por malo, no recuerdo. Pero sí las recuerdo todas. A lo mejor era mi mamá acomodándome a la más cercana a la casa. Pero no sé, yo conocí y amaba a mi pueblo, todavía lo amo, me gusta mi pueblo. Lo que pasa es que un buen día, más tarde, yo entendí que la vieja estaba muy sola allí. Y entonces necesitaba, y la ciudad, por supuesto, la ciudad, La Habana es una ciudad por donde salen y entran todas las cosas de este mundo, o entraban y salían todas las cosas de este mundo. Las fueron desgraciando poco a poco, pero bueno, de todos modos te daba otros horizontes, ¿no? El provincialismo y la cosa. Y de todos modos, cuando yo regresé, que nos demoramos una vez, creo que yo crecí muy rápido, cuando yo regresé la primera vez, me decepcioné porque aquello que yo había idealizado, las casas me parecían más bajitas, la gente me parecía más bajita, las puertas más bajitas. Entonces yo dije, esta es la nostalgia y lo que tengo que hacer es llevarme el pueblo dentro y para el canal. Y así fue.
Estamos en conversación con Ramón Fernández Larrea, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado y aquí con nosotros nuestro invitado, el escritor Ramón Fernández Larrea. Ramón, háblanos de ese tiempo en La Habana.
La primera cosa en La Habana es que fue la ausencia de la libertad que yo tenía en el pueblo. En el pueblo yo me pasaba el día en la calle jugando y en La Habana no. Porque el tráfico y era peligroso y entonces la gente que no conocía. Se limitó el espacio, pero lo aproveché. Gracias a eso, mi tía tenía, que lo descubrí un día, tenía detrás de un mueble que era un librero, tenía la colección de Bohemia, de la revista Bohemia, del año 46 hasta el 60 y algo, hasta esos días, 70 y pico. Pero la Bohemia de esos años, 40 y pico, toda la Bohemia de los años 50, yo me la leí, me las leí, me conocí. Yo empecé a aprender a conocer a los actores y cantantes y cosas que habían pasado en Cuba, que ya no se hablaba de eso, gracias a eso. Después yo di un bateo tremendo, mira lo casero que yo soy ahora, y realmente cuando yo era niño y joven no quería estar en la casa. Di un bateo a mi madre porque yo quería estar becado y logré entrar a una academia militar, los Camilitos, la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Tenía los pies planos, no me aprobaron, pero yo metí el bateo, mi madre movió cielo y tierra y me metí para allí, para los Camilitos. El primer año fui brillante, fui un alumno brillante. Y cuando a la graduación fui con mis padres, mi padre estaba en Oriente y vino a la graduación, o sea, el primer año, y sufrí una decepción muy grande. Cuando empezaron a leer los que habían terminado con 100 puntos, todo, el gallego Fernández, aquel miserable militar de origen asturiano, dijo, mi nombre lo dijo mal, dijo Ramón Laera. Fernández Laera, y yo lo vi a partir de ahí, y dije, de aquí me tengo que ir. Y entonces empecé a hacer todo lo contrario, empecé a ser el más malo en el segundo año, para que mi madre me sacara de ahí, pero no quería. porque ella ya trabajaba. Entonces no quería hacerse cargo de mí. Mi hermano había entrado también ahí en la beca militar. Y yo logré que casi me botaran de ahí. Entonces me fui para la secundaria de la calle y después mi hermano también salió. Y cuando vimos, porque esto era un peligro también en Cuba en esa época, que de pronto en la secundaria de la calle empezaron a llamar para el servicio militar obligatorio, en primer lugar a los que se habían ido de los Carmelitas, mi hermano y yo nos apuntamos para ser maestros en otra cosa que inventaron ahí, el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Y entonces mi hermano entró por matemática y yo entré por historia. Y ya a volver a irse de la casa. Ahí yo no terminé, no me gradué, estuve hasta cuarto año, en que tuve también otro bateo. Ya yo me había casado con la que había sido mi maestra, mi profesora de arrastre de matemática. Pero yo siempre busco las personas que más te pueden ayudar, ¿me entiendes? Y entonces en cuarto año, en la carrera de historia, había una profesora bastante, poco preparada, para no decirle bruta, y me hacía ir desde un extremo de La Habana a llegar allí y además a copiar lo que dictaba. Y yo un día le dije, pero espérese un momentico, dígame el libro y dígame de qué página, a qué página usted quiere que leamos y haga un resumen. Y porque así es como se aprende. No me dicte. Ya yo hasta ahora estoy que no, ya yo no quiero estar aquí. Y me dijo, no, pues mire, no esté. Y me fui para el carajo y no me gradué. Ya, las cosas, te das cuenta de siempre el rebelde. Trabajé en dos o tres lugares, incluso recortando noticias de comercio interior en La Habana Vieja. Leía todos los periódicos de Cuba y todas las cosas que tenían que ver con cosas de comercio, quejas, cosas esas las pegaba en unos papeles que circulaban por el Ministerio de Comercio Interior. Después empecé a trabajar por las noches, claro, gratis, en una especie de proyecto que se llamaba Canción y Poesía. Y ahí vino mi vinculación con los jóvenes trovadores cubanos. Terminé yo presentando ese programa por algunas noches de la semana en parques y después en teatro y cosas así. Eso no lo pagaban, pero bueno, viajábamos a veces a provincias. Y de ahí, sin trabajo, me hicieron una propuesta y me fui para una brigada cultural en medio de unos naranjales en Hawái Grande, de asesor de literatura, ganando 43 pesos al mes. Pero ahí surgieron proyectos, fueron amigos míos también conmigo, y surgieron proyectos como un par de revistas literarias. Empezamos a hacer un amigo mío que ya murió, y yo hacer un programa de radio. Uh-huh. Aprendimos y leíamos mucho, escribíamos mucho, y empezábamos a ganar casi todos los concursos municipales y provinciales, de décimas, de cosas. Fue una etapa de esa fructífera, hasta que de pronto me moví como asesor, ya me evalué todo, me moví como asesor de literatura al mismo pueblo donde yo había estudiado la carrera de profesor. Uh-huh. Yo regreso a los lugares.
Aparte de profesor, eres considerado uno de los mejores poetas de tu generación. ¿Hay un libro preferido tuyo?
Hay dos libros donde sí me veo más representado. Son el primero, El pasado del cielo, y después otro libro que tiene una historia curiosa, que se llama Cantar del tigre ciego, que fue editado en México por un amigo mío en Guadalajara que tenía una editorial.
Antes de entrar en la partida hacia España, háblanos del programa de radio que dirigiste.
Entré a Radio Ciudad de La Habana a dirigir un programa de nocturno todas las noches. Y un buen día, un amigo, bueno, el jefe de programación, el nuevo, me dijo, oye, tú quieres hacer un programa divertido, de humor, como te dé la gana a ti, diario. Le dije, sí, claro. ¿Qué horario? Me dijo, 5 de la tarde, 5 a 6. Pues déjame ver, déjame empezar. Y empecé a tantear, y entonces hice el programa. La gente me dice, ¿cómo se te ocurrió? Y yo hice el programa que yo quería escuchar. Divertirme, burlarme, ser irreverente, irrespetuoso, poner la música que nadie ponía, y decir las cosas que me daba la gana. Y coló. Después salí al extranjero, estuve en México, como te dije, y hasta un buen día en que pasó un español a un congreso de pedagogía, no sé qué caray, y en una fiesta por la noche que yo empecé a hacer chistes de que yo cambiaba mi apartamento por un banco en una avenida, en una gran avenida de Buenos Aires, el tipo me dijo, yo te voy a invitar a mi país, a España. Y yo le dije, no le den más arroz a este hombre, que el gallego ya empezó a prometer, ya. Entonces, y el tipo a los dos días, al otro día creo que fue, se me apareció en la casa y me dijo, oye, que es verdad, tomó mis datos y me dijo, cuando llegue te mando la invitación y todas las cosas. Y dije, mira, es verdad. Y fíjate si aquello, yo soy tonto y lento, el hombre me mandó la invitación y yo le dije, ahora no puedo irme porque empecé en un proyecto con Alexis Valdés allí en la televisión cubana. En total, se hacían como que me dejaban trabajar, nunca me pagaron, hasta que me molesté y dije, ahora sí me voy, porque se empezó a ir todo el mundo. Y ya había salido mi esposa por Colombia y dije, no me queda, no tengo nada aquí, así que ahora sí. Y ahí mismo alcé el vuelo a la aventura. Y fuimos muy felices, vivimos casi 10 años ahí en Barcelona. Lo que pasa es que surgió este proyecto con Alexis y yo dije que sí, dije la aventura de nuevo. Y entonces, bueno, eché a andar para acá.
Estamos en conversación con Ramón Fernández Larrea, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ramón, háblanos ahora de esa aventura aquí hacia los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste? Y ya tenías esa amistad con Alexis y me imagino con Eduardo Cáceres Manso, Cachito. Y ahí te unes para seguro que ellas, ¿no?
Alexis me llamó a mi casa en Barcelona y me dijo que había acabado de estar aquí en Miami y que le habían propuesto tener un programa de televisión. Yo dije, bueno, yo nunca he hecho televisión, jamás he escrito televisión. Y yo me lancé para acá porque cuando Alexis me dijo eso, yo dije, sí, perfecto, si yo estaba preparando la aventura de venir. Y cuando Alexis llegó, yo le tenía ya una propuesta de equipo, de gente con los que trabajar. Entre ellos Carlos Cruz, que es un actor serio, pero que como contrafigura funcionó muy bien. Y entonces, bueno, cuando ya empezamos a probar, a escribir y a probar, y le dimos la patada a la lata.
Ramón, para ya terminar el programa, porque sabes que el tiempo es corto, para que le envíes un mensaje a esos cubanos que están dentro de la isla y esos cubanos que están fuera de la isla de parte de ti.
Yo, imagínate, como están todas las cosas y Cuba cada vez peor, pero que quieren de alguna manera seguirnos dividiendo y seguir con la malintención de Fidel Castro, fue el primer hombre que nos dividió, no perder eso nunca de vista. Fue el hombre que dividió a la familia, que la separó y nos ha hecho odiarnos entre nosotros. Porque en realidad la única cosa que nos va a unir siempre es el amor a la isla, a nuestras cosas, nuestras comidas, nuestras músicas, nuestras costumbres. Y el día que podamos regresar sin tanto imbécil dirigiendo y tanto truán y tanto militar mafioso, ese día vamos a enriquecer más el país, con la gente que resistió allí y con los que de alguna manera tuvimos experiencias caminando por el mundo, viajando por el mundo. Eso es lo que yo quiero, que haya por lo menos la intención de un buen día entendernos y tolerarnos y respetarnos sobre todo. Es eso. Y gracias a ustedes por la oportunidad.
Ramón Fernández Larrea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Perfiles.
Gracias a ustedes.
Amigos, así llegamos al final de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Siempre en radioytelevisiónmartín.com. Se despide ustedes, Tomás Regalado.